partir de ahora, en Del Sol,
vamos a separar padre de tararira.
Fácil desviarse.
Se puso espeso como la noche. Estará tiro los resbalones.
Conducción.
El bombillero.
Diego Sass.
Es tan infantil, tan inmaduro, que se termina desacreditando a sí mismo. Termina mostrando soberbia y falta de condiciones para establecer una posición seria y fundada.
Juan Chuní.
Ya vemos a alguna persona que somos un poco desprolija.
Mati, yo estoy dejando la vida a la cancha.
Producción, Nicolás Batalla.
Que no es un tipo común, tan común no es. Me gusta cuando sonríe además.
Jorge Valmeli.
Porque lo miro y se me viene a la mente varias cosas que son actos, hechos, acciones que lo adornan como persona.
Nunca me había pasado en la vida que hubiera alguien que no pudiera ser investigado.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Como dice un amigo mío, ya Roma Playa, Piriápolis.
Y es fácil desviarse.
Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Cerro Más Playa, Piriápolis.
Siempre fue un mimoso.
¿Se puede decir bosta en radio?
Yo no hablo con mis progenitores.
Conversábamos con los chicos del tema de la droga.
Juanchi, ¿cómo andamos?
Muy buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor arroba Alvin Green FM, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
¿Cómo andas, Nico? ¿Qué tal?
¿Qué dice, Sapo? ¿Todo bien?
Bien de bien. Y finalmente, Jorge Valmeli, ¿qué tal?
Hola, Sapo. ¿Cómo estás?
Tengo también al Tanito, su Charmaster estrella de canal de YouTube de FM del Sol. A ver, el Tanito en realidad es Juanchi, ¿no? ¿Qué tiene en común Juanchi Tanito y Juanchi Uní en este
aparte
momento?
Aparte del apodo.
El que esté mirando el canal de YouTube en este momento va a tener la respuesta. Comparten apodo. Y compartan en este momento otra característica. ¿Tenemos para mostrar al Tanito? Alvin, por favor, Tanito, presentate ante la audiencia y mostrate. Saludá. Ahí. ¿Qué tenés abajo de la nariz, ese gusanito? Bien, divino, hermoso. Y ahora, ponchamos a... ¿A quién, Tanito? Ponchamos a... Juan Chuní. ¿Qué tal?
¿Todo bien?
¿Todo tranquilo?
Sí, bien. Sí. Bien. A ver si se ve... Digo,
qué difícil. Sí,
yo sé que.
Ah, vos decís que sí.
Es evidente que. Uh-huh. Uh-huh. Iba a causar un poco de sensación en un entorno cercano, porque es algo que me pasó hoy de mañana.
Obvio.
Uno se me cagó la risa en la cara, otro me dijo, no. Me haces acordar hizo referencia a una película, a un personaje de la película Bastardo sin Gloria. Mi hijo me dijo, parece falso, sacátelo, parece falso. Mi mujer me hizo, me dijo, parece un chiste. Dije, soy un chiste. Sí, pero parece un chiste. Y me quedé con eso, parece un chiste. Entonces, la realidad es que parece un chiste.
Sí.
si bien hoy la pendejada incurre mucho, ¿no?
Sí, está de moda. Sí. Estás trendy.
Puede ser, ¿no? Puede ser. La mesa me dijeron que no precisamente era trendy.
No.
Sí, que era de tira.
Entre 20 y 35 puedes usar bigote.
Me dijeron, después, de tira, sí, y de hombre.
Después de los 45 sos tira, actor porno.
Sí, está bueno, cantante gay.
Vayan a la transmisión de YouTube para ver el nuevo look de Juan Chuní, que es un look con bigote al 100%.
Puedo darle un contexto más a esto. Mira.
A ver.
Tiene
la camisa también es parte del look. La camisa blanca esa es parte del look.
El bigote volvió hace mucho tiempo, ¿no?
Es una camisa rugby, ¿no? Sí. Si no me equivoco.
No.
¿No es?
No.
¿De qué es la camisa?
Es más como...
¿No es una chomba? ¿Qué es este loguito?
Es una
chomba canvas.
¿El loguito ese qué es?
La marca.
¿Qué marca es?
Hot Shot.
Jot. ¿Qué será, no? Bueno, no. Pasa que depende mucho. Si te con esa campera.
Pará, una lámina de vaca.
Una lámina de vaca. Con esa época y no.
Una lámina de vaca. Es la que le di a tu señora la noche pasada.
En los años 70, este look podría haber significado otra cosa radicalmente distinta, ¿no?
Claro, pasa que hay dos tipos de bigote, ¿no? Está el frondoso que. Juanchi eventualmente lo puede llegar a cultivar porque tiene mucho pelo ahí abajo.
¡Comunicado!
O el pelo finito, ¿no? Más Galtieri, por ejemplo.
Les prestaremos batalla.
Sí, saludos. No la ven.
Está la teoría de las 3P, ¿no?
Es un chiste,
permitido Juanchi, para el bigote.
¿Es un chiste o queda?
Me estaba afeitando hoy, porque en realidad, viste. A Nico le debe pasar lo mismo. No dejarse el bigote, ¿eh? Pero viste que vos no te afeitás todos los días.
Ataja, Nico, por
favor.
Estás muy nervioso últimamente.
Y bueno, veo ese bigote, veo esa campera.
Sí. Y bueno, pero ¿qué tiene que ver? Estamos en 2025, Nico.
Bueno, el contexto global, Juanchi, el contexto global no invita a soñar, ¿no?
¿Qué pasó?
Bueno, pero ¿qué es lo que decís que nos pasa?
Que te dejás estar y te dejás un poco la barba y después la acomodás.
Y cuando vas cortando, vas jugando.
Exacto. ¿No? Yo por lo general a veces no juego, pero hoy dije, mira, me dejo un día el bigote.
Yo me dejé muchas veces la barba a candado, por ejemplo.
Yo no me da ni para dejármela, ni en chiste.
No, pero vas, en el baño.
No, ni pruebo. Ni pruebo. Creo que el día que pruebe una barba a candado, algo terrible le va a pasar no a mí. Ya, a la sociedad uruguaya.
Hay una nueva generación que está más abierta con la
barba. Perdona a los que usan barba candado. Y deben haber muchos que nos escuchan que usan barba candado.
097-441-443. Manden mensaje a los que tienen barba candado.
Necesito necesito a alguien que llame, que no me mienta.
Y que use
barba candado.
¿Cómo lo vas a comprobar?
Y que reafirme el remate de barba
candado. Hay un loco que nos escucha bastante seguido, que está en Twitter. Que no es un apodo de Twitter, es una persona de verdad. Que es contador. Que usa barba candado. Usted, vos sabés quién es.
No. Bruno Juan no usa barba candado.
No.
Pero pará, ¿qué datos diste? Este contador y barba candado. ¿Alguna referencia más?
Es muy del Twitter ahí, o sea, es milita mucho para el Frente Amplio, pero digo...
Gabriel Budiño.
Gabriel Budiño, gracias. Vos, qué bien, Albi.
Es familiar mío.
Es familiar tuyo. Claro, bueno, Gabriel Budiño usa barba candado.
Sí.
¿No?
Sí.
Si me llama un loco y me dice ahora, soy Gabriel Budiño, yo ya sé que este loco usa barba candado. Después le preguntaría, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Porque es una razón estética.
100% estética.
Bueno, yo estoy no solo en la vereda del Frente. Estoy en la otra manzana de la vereda de enfrente con los que usa barba candado.
Pero por el latillo que
no, no, eso no, eso es un latillo, no. Bueno, aparte ahí me convertiría en un no solo en un homofóbico, sino en un homofóbico supersticioso.
Pero ¿por qué entonces? Porque la otra es que
el latillo es barba candado puto cantado.
Sí.
Por bueno, tal, lo tengo que decir porque no todos lo saben.
No todos lo saben. Pero hay dos.
¿En serio? Hay una, el Tanito hizo una encuesta en YouTube, pueden participar sobre la barba candado sí o no. Para mí ese dicho homofóbico, ¿no? Para mí ese dicho homofóbico esconde un tema de que estoy hablando un poco. Ustedes chequéenme, son periodistas, ¿no? La persona LGBT, o vamos a hablar de la persona gay específicamente, tiene más incidencia el bigote que la barba candado. Vos agarrás hoy un gay promedio, sí,
pero no rima,
y por... es más probable que tenga el que tenga bigote que tenga barba candado.
Pero no rima, barba candado.
Lo que
quiere
decir es que el chiste es gracioso si es real. La mayoría de los que tienen barba candado.
El chiste es gracioso si rima.
El chiste es gracioso si rima. Tiene que tener una base de realidad.
Y, porque le pones ahí.
O sea, se alimenta un prejuicio.
Le pone un halo de, sí, de duda, claro, a todos los que usan barba candado.
Se alimenta el prejuicio del tapado.
Sí, claro, exacto.
También. No del declarado.
También. Pero, no, exacto, del tapado.
El declarado usa bigote.
Para mí, tiene más incidencia la barba candado en el garca que en el gay.
Pero eso
es más probable que el que tenga barba candado sea un cagador.
Depende cómo esté vestido.
Bueno, es verdad. La ropa es importante. Sí,
claro. Barba candado, cagador cantado.
Para mí sí.
Pablo Carraco no usaba barba candado.
Bueno, capaz que no era un cagador.
¿Eh? Capaz que no era un cagador.
¿Capaz que qué?
Capaz que no era un cagador.
Puede que esté usando ese recurso.
Puede que esté usando ese recurso. Que lo usa en una semana.
Sí, sí.
Tenemos un problema, Juanchi.
Barba candado me da depredador sexual.
¿Viste lo que dijo el sapo, boludo? Es impresionante. Sí. Te juro que si me dejé 20.000 lucas ahí adentro, te vengo a buscar a la radio para darte un beso y un abrazo. No, nunca, no, yo no, sí.
¿De qué tiene pinta Juanchi con este nuevo look?
Pasar por la justicia.
Para mí, Juanchi con este nuevo look tiene pinta de. Y podemos empezar. Para mí, tiene pinta de haber invertido en criptos. Para mí tiene pinta de venir de haber golpeado homosexuales.
Para mí tiene pinta de haber sido golpeado por heterosexuales.
También.
Haber sido golpeado por heterosexuales. Sí, sí. Puede ser.
Y lo otro es cripto. Dijiste cripto. Para mí, Juanchi, en este momento, tendría que, si le sacás 20 años, sería un rugbyista. Los rugbyistas hoy día están usando mucho el bigote.
Sí, sí.
Pero bueno, rugby. Con sus 47 primaveras, ya...
46.
Orillando ahí.
Orillando, sí, orillando. 46. Uh-huh. Ya, ahora estoy en esa edad que no
regalás un año.
No regalo nada. No, 46.
Nada. Pero sí te puedo dar el lujo de dejarte el bigote.
Está en su onda daddy. Está en su onda daddy. Su look de daddy.
No sé si va a ser por un día. Yo lo hice no para generar ningún hecho. A sabiendas de que iba ya a generar un hecho en mi propia familia.
Sí, no.
Con mi mujer y mi hijo.
¿Sabías que iba a
generar? Ya sabía que, y ya vi que no hubo buena recepción.
¿Sabías que era el arranque del programa?
O sea, el guacho dijo, no, eso no, no. Como me dijo, no son mi padre.
Bueno.
No, se equivoca.
Justamente, yo creo que dejás el bigote para...
No, capaz que es verdad,
para mí, si sos padre, el bigote está perdido.
La verdad, nunca hice una prueba de él.
No, pero no necesitas.
Es más, toda la gente me dice que lo que se parece a la madre, a la madre.
Es verdad que...
todo lo contrario.
Por ahora es bastante alto, yo soy petizo.
No pareces a mi padre porque no tenías bigote, en realidad, porque no pareces un padre antes. Ahora sí, con bigote pareces un padre.
Sí, coincido 100%.
¿Entendés? O sea, no tenía una referencia de padre, tenía una referencia de un par, un niño par.
Tenés que ubicarme
en misma altura, todo. Sí.
Tenés que ubicarme en algún lado, porque vos ya me ubicaste. Sería un padre gay.
No. Las tres P's. Podés ser padre, podés ser policía o podés ser...
Policía. Siempre quise ser militar, no policía.
Bueno, para mí...
Pero no en Uruguay.
Para mí, dentro de las tres P's, la P de policía puede ser tira, milico...
No, pero es el
detective privado.
Son más milico de oficina. Sí.
No, pues... ¡Detective privado!
Milico de oficina es una caída de huevo.
¿Policía corrupto de la aduana?
No, porque el milico, si sos milico de verdad, lo que querés es acción, viejo. ¿Eh? ¿Cómo?
Policía corrupto de la aduana. Juega. Este look es policía corrupto de la aduana.
Yo te voy a decir una cosa, Jorge. Yo me considero una persona muy honesta. Pero
me imagino que los obaleros también se consideran gente honesta. No sé, Jorge, por qué esa...
Otra vez, lo obligás a usar el mismo recurso.
No.
Hablamos en serio, Nico. En serio, Nico. En serio.
¿Qué?
Estamos hablando en serio.
Dale, Nico.
¿Qué pasa?
¿La aduana? Policía corrupto de la aduana. Ese es el look que tiene Juanchi hoy.
¿Policía corrupto de la aduana?
Sí.
Hay un prejuicio ahí, ¿eh?
Es el look, es todo, es la camisa. Es
claro, porque sería de prefectura capaz.
Claro, uno puede ser una cosa así.
Sí, que me encanta. La prefectura, siempre quise ser de prefectura también.
Gran laburo.
Con cachiporrita esa, con la cachiporrita que tienen.
Sí. Va a pegarle en el pene a los bañistas.
Sí. Va a hacerle un tatequito en el.
Sí, en el pene.
En el pene, claro.
¡Salga, salga del perímetro del mar! ¡Pa!
Es cierto que ese look.
¿No?
¿Por qué?
Es cierto que
no,
ese look.
No, usted se puede ahogar.
Ese look da también a alguien muy preocupado por los penes de los bañistas en la playa, sí. Es cierto.
¿Y da manito también o no?
¿Cómo?
¿Das un poco manito?
¿Mexicano?
Un poco mexicano.
Ah, no, das manito, pensé que estabas hablando de sí.
No, sapo, ya te dijimos, claro, que tu acento mexicano no lo uses más.
Abusador, ¿viste?
Híjole. No, por favor, no uses tu pésimo acento. Híjole, mexicano. ¿Eh? Híjole, la puta.
¿Pero qué quieres, sapo?
¿No es mexicano?
Es un placer estar contigo, manito.
Sí, claro que sí, güey.
¿Llegaste a ver algo de la final del Supertazón al final o no?
Pues no, porque está comiendo tacos y...
¡Dios! ¡Es horrible!
Ya era malo cuando lo hicimos una vez.
Duele.
¿Por qué dos veces en la semana?
Estás mexicano también. Estás mexicano, pero... Bueno, pero ganas mexicano, ¿eh? De Televisa.
Pua, no, pero vos sabés que yo estuve en Televisa.
Bueno.
Vos, no, estoy hablando en serio. Estuve en Televisa.
Sí, sí, está, te creo.
Yo viajé en el año 2012, por primera vez, crucé el Ecuador. ¿Eh? ¿Qué pasó?
Los mensajes del chat de YouTube, ¿eh? Son una delicia.
¿Conoces la historia?
Si lo has contado, pero el público se renueva. El aniversario del Chavo del 8.
No sé, es imbécil. ¿Cómo le vas a decir el aniversario del Chavo del 8, boludo?
Roberto Gómez Bolaño.
Gracias, no me salía el nombre. Cumplía 80 años.
Es Tom Selleck.
Era un momento importante.
Es Tom Selleck después de las drogas duras. Tom Selleck. Es el Chapo. Mm-hmm. Bueno. Pablo Escogay.
Es el Chapo con esa chomba.
¿Eh?
Sos el Chapo.
Bueno.
Sos el Chapo.
Inspector de tránsito.
O el propio Escobar. El narco, el propio, viste que.
El propio Escobar.
El narco está muy también. Sobreestimado por la sociedad, sí. Por más que se lo ve como un delincuente, se lo venera en las películas.
Es un role model
el narco, ese es un problema que tenemos. No voy a problematizar ahora, especialmente porque yo siento cierta atracción.
Uh-huh. Freddie Mercury, Ron Jeremy. Parece un padre facho que
sí,
vota.
Pero ojalá fuera Ron Jeremy. No, me gustaría nada. No, un pene así tipo
murió de sida, aparte de Ron Jeremy.
Bueno, está, pero no tengo por qué tener el final trágico. ¿Qué hablas? Estoy hablando de la característica del pene.
Ron Jeremy no murió de VIH, sapo. No.
Vive.
Ron Jeremy, si no me equivoco, está preso por violador.
¡Uf! ¡Buah! Mucho peor, boludo. O sea, si era SIDA, era una víctima. Ahora es un victimario.
Bueno, yo lo que digo es que
pasamos de dos Ron Jeremy muy distintos en un segundo. Con alguien que tenía un poco de info, ¿no?
Juanchi, los niños no mienten. Está bien, capaz que la reacción de tu hijo pudo haber sido, ¿no?
Fue la más dura, porque me vio como alguien en chiste. Me vio como una broma. Entonces yo sé que hasta que la gente no se acostumbre, es un chiste.
Sí, pero
yo no sé, porque capaz que hoy de noche voy y ya se termina el chiste.
Sugar Daddy.
No, bueno, sí. Me falta algo más guita para Sugar
Daddy. Lograr Agujo.
Sí. Comisario Unido.
Podría ser más que te tiro un chasque ahí, te hago ahí atrás un contenedor.
Milico Riverense. Vendedor de autos usados.
Más que un sugar daddy, es tipo nada. No, un rasca daddy, ¿no? El rasca daddy. ¿Alguien?
Una lágrima pasaba. Claro.
Sí. Está para precandidato a la intendencia de Cabildo Abierto.
Acá, el contenedor.
El Sereño y Borbo dice.
Ah, estamos bonitos.
Es el
a mí
hijo,
me podés joder con todo.
Es el hijo de Nicolás
pero
Maduro.
Tratarme de gordito me subleva.
Es el hijo de Nicolás Maduro, es muy bueno. Tiene pinta de ser el hijo de Nicolás Maduro. El hijo demócrata de Nicolás Maduro, rebelde.
¿Sabés que nunca pensé tampoco que iba a estar expuesto al pijeo en la radio? En serio, se lo digo.
Ned Flanders.
Me cae bien el Flanders.
Piloto de pluna en los 90.
Con Ray-Ban.
Sí,
totalmente. Fue John Holmes el que murió de SIDA, no Ron Jeremy, claro. Me estaba confundiendo. No, porque no, hablamos de Ron Jeremy.
Claro.
Yo me estaba confundiendo.
Ah, y ahora sí.
Sí,
pero esto,
sí,
me da, sí. Esto me da piloto de pluna en los 90.
Sí, claro. 80s y 70s.
Sí, qué lindo. En
90s.
En la barra.
Sí, piloto, no sé si de pluna.
Piloto.
Sí.
En la barra del aeropuerto Carrasco de 1987.
De un Cessna.
¿No?
Sí, puede ser la fuerza aérea. Claro,
puede ser la fuerza perfecta de él.
Un TAM. Pucho, sí, obvio.
Y hoy vamos a viajar a Río. Ya está todo, todo el avión pronto, todo.
Brandoni esperando la carroza.
¿La viste a Sandra, la nueva? Vos sos mi copiloto, güey.
No, no.
¿La viste a Sandra, la nueva?
No la vi, no la vi.
¿No la viste?
No la vi, no la vi.
¿Sabes cómo?
Estoy muy, muy.
Calamaro.
¿Sabes cómo le queda el uniforme?
Estuve mirando la ruta de vuelo, no tuve tiempo.
Piloto de Malvinas, Magnum PI.
Mirando la ruta de vuelo.
Bueno.
Si vamos a Río, boludo, fuimos mil veces.
Bueno,
boludo. Mirar la ruta de vuelo.
Vos haces las cagadas que yo me ocupo de laburo.
Yo no hago cagadas, a ver, anda solo. Digo, ya sabes algo que. Bah, el otro día estuve hablando con los depósitos. Estamos rifados también, eso es verdad, ¿no? En Pluna estamos rifados. Yo no entiendo cómo no hubo todavía un accidente fuerte. En serio te lo digo.
Eso sería aerolínea.
Porque antes en el aeropuerto se podía fumar.
Se podía fumar y en la cabina el piloto se fumaba también.
Es un agente de la DEA, chofer de Copsa de Pando medio degenerado.
Hay muchos personajes.
Es Nietzsche. Sí, candidato a la intendencia por Cabildo Abierto.
Panchi, yo lo que.
¡Ah, qué lindo! Roque. Roque García, ¿no?
Si pudieras vivir en Suiza.
Gabriel Neves.
Denle un Falcon verde a ese hombre.
La ciudad es un basural.
No como Suiza. ¿En Ginebra?
Yo vivo en Ginebra, sí. ¿Cómo sabía usted?
Porque leí la noticia.
Vivo porque mi mujer tiene un trabajo espectacular ahí. Gana muy bien. Yo soy un pelagato. Entonces, la verdad, yo no tengo un buen laburo. Mi mujer pegó un bruto laburo en Suiza y yo fui atrás porque me parecía que era lo que respondía. Y ahora que tanto se habla, ¿no? Del hombre y la mujer y de los derechos y eso, de la cosa, esta de la igualdad. Yo soy un ejemplo de eso, sin hablar.
Es Never Araujo.
A mí cuando me dijeron, Roque, pegué el laburo, no tenemos que ir a Suiza. Yo me fui. No lo pensé dos veces, me fui. ¿Y qué dejé? Ah, dejé mi Montevideo querido, dejé mi barrio atrás, dejé mis amigos.
¿Roque?
Dejé el bar, dejé la cana, dejé...
Roque, ¿Montevideo puede ser la Ginebra de América?
Pero es con un poco de esfuerzo. Un poco de creatividad.
Hablando así es Borat.
No se requiere mucho. Los recursos están. La intendencia levanta 500 millones de dólares por día. ¿En qué se van?
¿En qué se van, Roque?
Tenemos 4.000 contenedores. 4.000 contenedores. ¿Cuántos de esos contenedores están en buen estado? ¿Cuántos,
Roque? ¿Cuántos?
En Ginebra no existen los contenedores.
¿Dónde tiran la basura, Roque? Me intriga.
En Ginebra vos tenés un dispensario adentro de tu casa. Después lo sacás a ese dispensario y viene el basurero y se lo lleva. Y otro te lo trae después.
Limpio.
Bien, claro. Limpio. Por supuesto, con todo clasificado. O sea... Y funciona.
Bien.
Yo no quiero comparar Suiza con Uruguay, porque aquello de la Suiza de América yo nunca me lo creí, Nunca me lo creí. Creo que hubo un periodo, sí, en lo cual estuvimos bastante bien, que esta ciudad estaba hermosa, limpia, cuidada, 1973, no, 1985.
No estamos
hablando
de eso,
Roque. Pero hoy en día es un desastre.
Bueno, Jaime Ross después de comerse la coneja. Saddam Hussein en su desarrollo. Sin lentes es Stalin.
No, Stalin lo tenía paradito ahí al final.
Never Araujo si le hubiera hecho caso a Mujica.
Anda a comprar calvivo a Juanchi para tapar las pruebas.
Vos, sí. No hubo.
La de Jaime Ross después de comerse la coneja.
Sí, no hubo un Never Araujo de vuelta, ¿no?
No.
Un hombre de antes, con ese bigote, cosa no hubo, ¿no?
Bueno, Raúl Ponce de León, digamos, es el último bigote vivo, digamos, activo.
Es el último bigote vivo y activo.
Viendo la parca,
el profe Piñerúa.
El profe Piñerúa,
perdón. Hay dos bigotes, digamos, que son
radiales, ¿no?
Radiales.
Digo, salen en la tele, pero son hombres de radio.
Sí. Never también una historia de radio importante, pero bueno, la verdad que se lo conoció. Sí.
La gente después... lo identificó con la tele.
¿Landi tiene bigotes? Me da que sí. Me da que debe tener Jorge Landi de
esos bigotes. No. No, Lopecito.
¡Lopecito!
Bigote, ¿no?
Viste que te dije Landi te llevó a Lopecito.
Igual. Señor bigote,
sí.
Por favor.
Bueno, vamos a hablar de Conexión Ganadera, vamos a hacer una tanda, porque vamos a hablar de vuelta de Conexión Ganadera.
Bueno, sí.
Vamos a hablar de TV Ciudad otra vez.
Se filtró la lista de nombres, ahora sí. Ayer la teníamos nosotros jodiendo, bobeando. Y alguien. No, pero digo, no dimos los nombres. No. Y ahora alguien empezó a quemar todos los nombres. Vamos a hablar un poquito de eso.
Los nombres de figuras públicas, ¿no?
Y no públicas también.
¿No públicas?
Alguien empezó. Ahora te lo voy a contar después de la tanda.
Sí. No públicas. Claro. Si no es no pública, ¿a quién le interesa?
Si yo te doy una nota que se titula Los que pusieron más de 2 millones de dólares en Conexión Ganadera.
El morbo por saber quién es los poderosos del país. ¿Eh? Claro. El morbo por saber quiénes son los poderosos portentados del país.
Bueno, eso hay que especular, porque en realidad hay que ver si los que pusieron 2 millones tienen más espalda. Es evidente que sí, ¿no? O sea, son locos que deben tener más espalda.
Más millones.
O bastante más espalda. Un razonamiento evidente.
Sí.
Pero grullo.
Vamos a hablar del meteorito que está por caer y nos va a matar a todos.
Tenemos
2% de chances.
7 años para disfrutar de planeta Tierra.
Podría caer en un segundo gobierno de la calle Pou, ¿no?
Primero la pandemia, después el meteorito, ¿no?
No quiero confirmarlo, no estoy con esto dando la confirmación de que va a pasar. Pero podría caer.
Si la calle vuelve y gana, el meteorito cae en su segunda administración.
Podría pasar perfectamente.
Si cae el meteorito, podría no conectar con la Tierra el meteorito.
Sí, probablemente. Probablemente en esos años vamos a tener, por ejemplo, un trochanqui queriendo denunciar a la calle ante el organismo internacional de astronomía.
Perfectamente podría pasar.
Diciendo con tapabocas no vamos a evitar el impacto del meteorito.
Son meteoritos evitables, después de todo, ¿no?
Vendemos abril.
Sí, claro.
Después va a estar Milita Alfaro, sapo.
Viene Milita Alfaro, que fue declarada ciudadana ilustre de Montevideo. Y aparte, estamos en carnaval. Milita es una experta en carnaval. Vamos a hablar sobre este carnaval. Y sobre el libro de Teatro de Verano, que acaba de ser
publicado. Teatro a cielo abierto.
Teatro a cielo abierto. La historia de Teatro de Verano, espectacular la historia de Teatro de Verano, que tiene como una coda con personas y personalidades hablando de los mejores momentos de el teatro.
Y está citado Fácil Desviarse en el libro de Milita.
Está citado Fácil
Desviarse. Está citado Los oyentes de Fácil Desviarse.
Sí.
El fiscal Gómez, último bigote, ponen acá. Ojo, Gómez.
No, bueno,
buen bigote.
¿Sabés lo que pasa? Entonces la justicia y ahí encuentra mucho bigote.
Sí, es verdad. Es un ámbito de mucho bigote la justicia.
Y el bigote cano, cuando la nieve, el tiempo, platean el bigote y lo van,
el bigote del Sabalero, por ejemplo.
El Sabalero siempre fue un bigote, vigorosamente negro.
Sí, pero después se volvió cano y le quedaba muy bien, esa melena también.
Sapo, ¿vas a pasar una canción que esté de acorde a la jornada de hoy?
40 minutos un Sabotage, conmigo,
por ejemplo,
no.
De Beastie Boys.
40 minutos
conmigo. Cuando te despertaste dijiste, tenemos arranque. ¿No? Mientras hacías el recorte.
No, nunca me lo imaginé.
Bueno, pero sabías que la repercusión iba a ser grande.
No, pero ese es el concepto Silver Fox, Juanchi.
¿El qué?
Googleé el concepto Silver Fox.
Bueno.
Alguien dice, es endico con cortisona.
¿Dónde vivo? ¿Cómo te gustan los chistes de obeso? Es increíble cómo hay algo para tratar ahí en tu terapia. Son los que más te hacen reír, ¿te diste cuenta?
Cuando estás referidos a vos.
Sí, ¿por qué? ¿Porque es un trauma de la infancia?
Obvio que es un trauma de la infancia. Perdón, ¿quién generó el apodo Topo Panza?
Está bien.
Y bueno... Esto se llama karma, Juanchi. Esto se llama karma.
Yo creo que pensé que no existía el karma.
Es el único lugar en donde a Juanchi Uní realmente
le duele,
¿no? Porque y no sé si le duele, pero por lo menos hace que le duele. Entonces me divierte.
Música de bigote.
Música de con cortisón.
Buenísimo. Bueno, Pepe Cortisona.
Bueno, a mí me decían saco de plomo. ¿No?
Saco de plomo, es verdad.
Sí. Y ahora estoy más que nunca.
Saco de plomo.
Música bigote para arriba. Vamos a escuchar una dosis pura y dura.
Te diría que puedo maternar en el Pereira Rosario.
Sí, claramente. Estás para ser donante de leche. Y ahora con el bigote por dos días.
Música, por favor.
Vamos a escuchar.
No sé, a mí no.
Vamos a escuchar, sí, claro, vamos a escuchar una buena dosis. Buena dosis, esa dosis pura, sin agregados, de los buenos muchachos.
Yeah. bien, el placer me sienta bien. Ahora cierro bien mis ojos ya, tengo que chiripiotar con un grito de verdad.
Segundo bloque de este arranque bigotudo. Quedó subida en las redes de Instagram Juanchi con bigote, para el que no estaba mirando este YouTube.
Vayan al Instagram, a Twitter.
Con una vuelta de tuerca aparte, ¿no? Uh-huh. Con este interacción digital.
Con la magia de Luchis y Mili.
Sí, siempre bien. Nuestras Luchis y Milis.
Totalmente. Nota, ¿ustedes cliquearían, por ejemplo, si yo le dijera que hay una nota titulada Conexión Ganadera? La lista.
Sí, ya entré.
¿Solo con decirte Conexión Ganadera?
Sí, obvio, sí, y en ese momento.
Ese tema,
no, es una nota de caras y caretas. ¿Querés seguir escuchando? O igual, caras y caretas, Conexión Ganadera, ya cliqueás.
Ya entraste.
No, ¿por qué? ¿Por qué decís?
Ya entraste.
No, suelo no leer cosas de caras y caretas.
Caras y caretas, Conexión Ganadera. La lista de los inversores top con más de 2 millones de dólares.
Entré.
Bueno, se está. Ayer comentamos que hay un Excel dando vueltas, que es la lista que tiene los nombres de inversores de Conexión Ganadera. Y de esa lista uno puede sacar figuras públicas, políticos. Uh-huh. Por ejemplo, hay una nota que salió.
Conocidos.
Y bueno, salió por ejemplo en El Observador esta. Daniel Martínez es uno de los inversores damnificados por la empresa Conexión Ganadera. Esta es una nota del diario El Observador, que abajo dice: el ex candidato a presidente está en el fondo ganadero de 2001 y aproximadamente invirtió unos $100,000.
Uh-huh. Hay una cosa con el, ya que estamos hablando de ese Excel, que tiene por un lado las personas que efectivamente quedaron adentro, ¿no? Con los saldos. Y después hay otra pestaña que tiene, creo que el histórico de personas que entraron a Conexión Ganadera y el histórico de las personas que pusieron en Conexión Ganadera y quedaron adentro, pero no con el monto total, ¿no? Digo, no, porque, aparte pues, digo porque está circulando también esa información.
4.200 damnificados. Mm. Y después el historial de inversores, de clientes.
Y de las personas que quedaron adentro, digamos, no quedaron adentro con el total del dinero que pusieron a lo largo de su historia, ¿no? Sino quedaron adentro con un porcentaje
que fue el que no sacaron en la última, digamos.
Bueno, lo que pasa es que sí. Vos pones un capital y en función de ese capital te dan una renta. Si vos dejás el capital y vas cobrando la renta, de alguna manera vas recuperando algo.
Digo, porque ese titular
de. Sí, pero además las modalidades pueden haber sido muy distintas. Vos podés haber sacado la guita, podés haber entrado después, haber comprado otro
producto. No. Está claro que si sacás la guita, ya te fue bien. Porque vos cobraste una renta. Valiosísima, que no se coincidía con lo que es la renta de mercado, y después te llevaste tu plata, o sea, te cobraste la renta y te llevaste tu plata. El tema es que cuando perdiste el capital,
digo por la nota de.
Pero aún así, perdiendo el capital, vos te cobraste una renta jugosísima durante un tiempo, no sé cuánto tiempo habrás estado, ¿no? De pronto también lo que pasaba era que cobrabas la renta y reinvertías. O sea, ponías más plata todavía.
¿No? Perdón, bueno, ahí
subía tu renta.
Sí, está lleno de ponzi y estafas piramidales donde hay gente que eventualmente logra sacar plata. Porque el tema es que los que vienen atrás, abajo,
fue abajo, caso de conexión ganadera
o más tiempo del tiempo, claro, por eso.
Pero, o sea, la gente que renovó su contrato en el último año es la gente que seguramente que va adentro, claro. Los que habían sacado, nos contó Eduardo Blasina, por ejemplo, en 2022, bueno, después de ver una conferencia
a medida que esto
de conexión ganadera, no, yo no comparto sus valores, voy a sacar la plata.
A medida que esto estalló y vas hablando, vas conociendo gente que invirtió, dijo, estaba entre dos años, pagaban bien y después me fui. Y bueno, esos casos está lleno.
¿Sí?
Que pronto alguien estuvo 10 años. Claramente, en el momento que empezaron a explotar los fondos ganaderos, el Grupo Larrarte, después República Ganadera, la gente fue a buscar su plata.
Y ahí fue cuando no pudieron retirarla o no pudieron retirar su.
Lo que es impresionante, ¿no? Cómo está en el manual de. Porque hay varias cosas que están en el manual del estafador, por decirlo, ¿no? Ligeramente, o suavemente, mejor dicho. Una es, todo tu negocio se está cayendo, se empieza a caer a pedazos, pero vos seguís aparentando que no, porque hace unos meses atrás, Conexión Ganadera estaba festejando sus 25 años. Entonces hicieron un evento, bastante lúgubre el evento, ahí podías empezar a sospechar que estaba faltando guita.
Pero fue un evento de la baguala por lo alto. Bueno, sí, digamos. Pero
lo estás evaluando por la iluminación del video.
Sí, la iluminación del video es jodida, ¿no? Claramente no pagaron una buena cámara, un buen iluminador. Pero, claro, y lo otro también es de cuando el negocio cae, si hay uno que quedó por el camino, echarle la culpa. Yo esto no me cargaba, yo esto no tenía nada que ver, esto en realidad yo era otra cosa en la empresa, y ni te digo cuando la culpa es al muerto, es más fácil lavarse.
No, pues primero fue cuando cayó el grupo Larrarte, el comunicado de Conexión Ganadera fue, nosotros no tenemos nada que ver con estos estafadores, acá se ve bien quiénes están de un lado y quiénes están del otro,
Los serios y los no serios.
Los serios y los no serios. Y después hicieron el evento para captar nuevos inversores, y captaron nuevos inversores, o sea, hubo gente que estuvo entrando hasta casi fines del año pasado, y ya, después cayó todo el tinglado.
Nico, nuestro periodista especializado en periodismo, ¿no hay un dilema ético con el hecho de que se estén filtrando los nombres que están en esa lista? Que esa lista no se hizo pública, ¿no? Se conoció, periodistas están accediendo a ellas, está circulando en redes. En el caso de Daniel Martínez, que se publicó su nombre y ahora ya hay notas de prensa que lo mencionan, por ejemplo, tuvo un pequeño capítulo político. El senador nacionalista Sebastián da Silva agarró esta nota del Observador, que habla que Daniel Martínez es uno de los inversores de Conexión Ganadera, y puso lo siguiente, lo leo tal cual, textual. Me tomé el trabajo de revisar su declaración jurada como candidato a la presidencia. En el 2019 declara $20,000, no $100,000 en Conexión Ganadera. Lo hice porque es de orden público. Dicho esto, puede haber metido más ahorros después de la elección. Además, detesto la circulación de la lista de damnificados, que no solo es violatoria de la más obvia de las privacidades, sino que puede servir para todo tipo de cancelación. Los candidatos a la presidencia tienen declaración jurada abierta. Basta con googlear, como lo acabo de hacer, para que aparezca la info. Entonces, podemos decir que hay una duda ética, ¿no? Porque vos decís,
No la de Sebastián da Silva, ¿no?
No, la de Sebastián da Silva fue agarrar y se
aprovechó a tirar mierda para Daniel Martínez, sí. Pero después decir que, ojo,
capaz que la puso después.
No, no estoy de acuerdo con...
Con la cancelación y con dar
con la cancelación
filtrar los nombres.
Y con filtrar los nombres.
No, o sea, claro. Pero además no tiene nada que ver, porque él mismo reconoce que...
Pero por eso
capaz la puso después.
Pero por eso hablo de la mierda, porque si vos no... Si vos tenés el dato concreto, no sé qué, no, en realidad está pum pam, bueno, está... Si no, es tirar mierda.
No se le habrá recomendado al propio Da Silva, ¿no? A Martínez. No se le habrá recomendado al propio Da Silva a Martínez, ¿no?
No.
Un martinista que es confiable.
No. Martínez.
No tenía ese diálogo.
Martínez sabe dónde invertir. Sabía, por lo menos.
Decisiones. Sí. Son buenas decisiones todas las que ha tomado.
Dicho sea de paso, Martínez no tuvo cargos públicos después de esa fecha, ¿no?
No.
Porque ya había renunciado a la intendencia y...
Fue candidato a la intendencia.
Y había sido solo... Claro, fue candidato a la intendencia, pero no ganó y había...
Y ahora no está en nada, tampoco.
Sí, pero fue un momento donde el bíceps de él estaba zarpado. No me acuerdo, eso por lo que...
Eso fue más en 2020.
Eso está
claro. En 2020, sí. Me acuerdo porque sacó mucho músculo sirviendo, ¿no? en cosas populares.
Claro, bueno. El brazo cansado.
Pero ¿cuál fue
a lo que voy es que el debate ético, ¿cuál es? Es... ¿Te interesa saber si determinados políticos que tienen un cargo público, no es el caso de Martínez, pero que tienen un cargo público, o van a tener ahora, pues van a ser legisladores, etcétera, invirtieron en Conexión Ganadera? Es una pregunta. Y la otra es si te interesa saber que un ciudadano X, ¿no?, invirtió, tenía dos palos verdes para invertir en esto.
Le preguntaste a Nico, así que...
Periodista no en periodismo.
Pero yo no soy la vara de nada, Jorge.
Sí, sos.
No.
¿Sos un periodista especial?
No, me parece que podés utilizar cualquier criterio. O sea, me parece que lo podés justificar. No me parece un límite que no lo hagas, siempre y cuando protejas determinados datos.
Por ejemplo, los datos en ese Excel aparecen, datos sensibles, ¿no?
Datos sensibles no, hay cédula de identidad asociados a nombres.
Está, pero no a la cédula de identidad.
De 4.500 personas. No, digo la manera de compartirla.
Pero tenés la información. ¿Ah?
Sí.
Porque, a ver...
Nosotros teníamos, y ayer hablamos del tema, y no mencionamos ningún nombre.
Ah, bueno, pero nosotros...
Esa fue nuestra vara.
Claro, pero...
Esa fue nuestra vara.
Sí, claro, pero eso no quiere decir que el otro que lo hizo está mal. Tomaste una decisión, me parece...
Y...
compartible, nadie acá estaba pulsando salir a decirlo, pero no, tampoco salgo a decir que los otros que lo hicieron está
creo
mal.
Creo que nosotros tomamos una decisión porque... no nos planteamos la idea
De hacer la lista
claro. De decir un nombre.
Si a Jorge se le hubiese ocurrido mirar por monto los 2 millones de dólares, capaz que lo subíamos.
Pero lo cierto es que igual no pasó uno o dos días que empezaron a aparecer las notas de prensa, ¿no?
Y va a aparecer seguramente otra gente conocida que puso, porque no me cabe la menor duda.
Sí, primero...
De Martínez...
Es un caso... de alta exposición pública, si esa lista se filtra y hay nombres de políticos, yo creo que obviamente está la información es válida, saber que pronto qué políticos, ¿no? Y sobre todo, bueno, Martínez no es cualquier político, fue candidato a presidente. Invirtieron en Conexión Ganadera.
¿Pero por qué es válido? Porque en todo caso, si se llega a avanzar en materia legislativa sobre estos temas... y las decisiones pasan por el Parlamento, si hay intereses creados eventualmente, bueno, ahí es válido que se sepa que tal persona estuvo directamente involucrada o fue afectada por este tema. Si no, es un tema de curiosidad, me parece, ¿no?
Sí, ni tanto,
¿eh? En este punto, ¿qué te parece que es lo que dispara?
En este punto estamos en el punto de la curiosidad, salvo lo que plantea Sebastián da Silva, que eventualmente haya su declarado
Martínez. Hay otras discusiones.
¿No? Ahí puedes tener un tema periodístico.
Hay otras discusiones que por lo general se han soslayado, que es qué tanto se tuvo que haber legislado o no en el sentido de dejar avanzar estos fondos ganaderos. Y dejar avanzar estos fondos ganaderos a tal punto que no hubo control si eran fondos ganaderos o se estaban convirtiendo en verdaderos fondos de inversión. Porque si vos después de la investigación decís, Boca, ¿cuánto es la guita? Y no, y la guita, la RARTE, República Ganadera, este otro son 800 millones de dólares. Es un disparate. Para empezar, es un disparate. Yo pensaba, en 2000...
Es un punto del PBI.
Pero es un...
El banco que parece
pero
que
es más un puto PBI, porque aparte está, si podés pensar, toda la gente que estaba metiendo plata en algún tipo de negocio, ya sea en la construcción, es algo que le pasó a Balsa y asociado, en los bitcoins, y ahora en estos grupos de fondo ganadero, está, juntaste $1,000 millones de inversión de fondo de los uruguayos.
Es un, claro, por eso es un punto del PBI en ahorro.
En ahorro, es una torta guita. Entonces, ya de ahí. Pero me olvidé lo que iba a decir que tenía que ver con.
Pero te hago una pregunta. Porque para muchas que, veces, muchas me, veces me metemos.
Que era clave lo que iba a decir.
Muchas
pero
veces.
Sí, cuando te acuerdes. Eso lo digas antes de acordarte.
Muchas veces caemos en un discurso, me parece a mí, que es de culpabilizar al que invirtió. Porque decimos, no, bueno, ¿cómo no te diste cuenta que era un interés, que era no, absurdo?
Nadie cae en ese discurso. Yo no he escuchado gente que diga, ¿cómo no te diste cuenta? Con el diario del lunes.
¿Qué? El discurso de tenés que sospechar de un interés, de cuando la mayoría de las cosas ganaderas de, no te dan ese número, te ofrecen 8, 10, no tenés que sospechar. No escuchás ese discurso, es apodado, por favor.
Está tanto aislado. Ha estado sobre la mesa de la discusión de la rentabilidad.
Pero
echan
en cara a la gente que puso plata.
Mi punto era este. Por ejemplo, si vos te enterás que una autoridad pasada o futura de economía, por ejemplo, estuvo metida en esta, ¿te interesa saberlo? ¿Te va a cambiar tu opinión? ¿Vas a decir, vos, si esta persona invirtió acá que era una estafa, yo no voy a confiarle la economía a esa persona? No, ¿o estuvimos bien en confiársela?
Me parece que no.
Bueno, pero yo qué sé, pero yo te digo, el titular del órgano competente, ¿tá?, de fiscalizar y controlar los fondos financieros.
Ahí dirías, vos,
invirtió en Conexión Ganadera. Pues, notición.
Primero, conflicto de interés galopante. Ah, y segundo, ¿no?
No, pero no porque no lo. Vos. El Banco Central no es el que hace la. Supongo la normativa. Supongo ya está hecha la normativa. Yo como titular no la hago.
Claro, pero mucha gente va a decir.
Puede ya recomendar que se elegile en esta materia.
¿Eh?
El Banco Central puede recomendarle al Ejecutivo que elegiste en esta materia.
Y tuvo que interpretar la normativa también.
Y además hizo advertencias varias veces. Por bueno, eso te digo, sería un conflicto de interés.
Ahí
muy
sí,
jodido.
Es un problema claro.
Pero
si un
¿por qué? Secretario. ¿Por qué? Meter unos mangos en Conexión Ganadera. Mira la tasa que tiene, es una locura. Nadie te paga eso en el mercado. No, a lo que yo iba es que ese mismo problema lo llevaba justamente a eso, al tema de los controles. Porque hoy la discusión es, está, ¿cómo el mundo, cómo el dulce pica los dientes? Como dice
Alfredo Lau,
el expresidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Alfredo Lau, como bien dice Nico, ¿no? El dulce pica los dientes. Bueno, está, pero durante 25 años habrá algunas personas que habrán dicho, no, pará, mirá lo que es esa tasa, es una locura. Habrá otros que habrán dicho, no, yo estoy en el sector ganadero, yo laburo ahí, la renta. Y me rompo el alma laburando, es del 2, 3. Hay otros que están en el sector financiero, ya no en el ganadero, dirán, oh, ¿cómo hacen para conseguir tantos clientes esto? ¿Y cómo hacen para pagar también tanta renta? Porque ahora estamos hablando del 9, el 10, pero cuando arrancó el negocio era del 16. La renta que te paga. Sí. 16. Bueno, entonces, en todo ese proceso, vos llegás al momento en que descubrís que no están las vacas, que las vacas no se corresponden con la guita invertida. Por ende, ya ahí está clarísima la estafa. O sea, vos invertías en ganado, esa plata no iba para comprar ganado porque hay menos vaca de la plata que se ha juntado. Bueno, perfecto. ¿Cómo se hacen los controles de ganado? ¿Quién fiscalizaba? Si el tema era que no era parte de la competencia del Banco Central, ¿dónde entra el Ministerio de Ganadería? ¿Cómo se consigue un DICOSE? ¿Qué pasa con la marca? Con la marca del ganado. ¿Es tan fácil marcar un ganado? ¿Qué pasa con esos contratos? Esos contratos no validaban nada y vos ibas después con otra empresa, ibas al Ministerio de Ganadería y todas las vacas quedaban a tu nombre. Bueno, está.
Ahí era, mirá.
Entonces.
Pero pará.
Toda esa discusión todavía no ni arrancó, me parece.
No, pero arrancó con la Federación Rural justamente.
No, que, bueno, no, pero digo, ni arrancó a profundizarse.
Claro, pero digo.
Porque estamos todavía en la otra, y a eso voy. Claro, estamos pensando en las rentas y en la lista. Y tampoco estamos pensando en cómo se durante todos estos años, porque está en juego hasta la credibilidad de la trazabilidad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es como nuestra carta de presentación al mundo en materia de carne.
Claro.
No, la vaca desde tal lugar a tu plato en París.
Bueno, te iba a decir, la Federación Rural sacó ayer un comunicado antes de ayer, justamente pidiéndole a todos los productores que realicen control de campo y regularicen la existencia real de
su ganado.
Sí, básicamente lo que han detectado es los productores hacen una declaración anual a propósito del ganado que tienen y hay una discordancia entre los números de el DICOSE, los números que tienen, digamos, la cantidad de caravanas y los números que declaran los productores. Entonces lo que pide la Federación Rural a los productores es en este momento que se va a hacer la vacunación contra la aftosa, digamos que lo van a tener que poner, van a estar en contacto con todo el ganado, bueno, que aprovechen ese momento para pasar raya y alinear los números que tienen con las caravanas que tienen declaradas.
Esto se hizo ya en el 2013, piden que se repita la experiencia. ¿Está vinculado a este escándalo? Bueno, en parte, digamos, sí, en parte no. En parte tiene que ver justamente con ordenar justamente la cantidad de ganado existente y que tenga un análogo en archivo. Aparte de la marca, obviamente, que es lo que en definitiva verifica de quién es el ganado.
Porque
vos arrancaste diciendo Caras y Caretas sacó una nota hablando sobre, porque ahí está el morbo también, el otro morbo, ¿no? Están los famosos y también los poderosos. Bueno, ¿quién?
Famosos, poderosos y públicos.
Sí, ¿quién tiene en Uruguay tanta plata que puede darse lujo de destinar una parte de ese dinero a sacar rentas por fuera de lo normal?
La verdad que por curiosidad leí los nombres, pero son círculos en los que no me muevo sapo. Ningún nombre me dije, mirá, es este.
Fablet, o sea, fue rápido, porque Fablet debe haber pensado, es obvio que se van a filtrar en algún momento todos estos nombres. Yo voy y lo digo.
Mejor cuento que queda dentro.
Y después ya no salen a decir, mirá,
entró, sí, ¿no? Con cuánta guita, claro.
Claro, ya está. Aparte, tenés otra empresa, que es importante, todo, y ya, pum, saliste a decir. O sea, ¿qué voy a salir a decir? Listo, yo me quedé adentro con esto, pum, mirá, te atraparon todo.
La otra novedad sobre el caso es que los abogados han estado reuniendo con el fiscal de lavado de activos que tiene el caso, Enrique Rodríguez, y por lo que les adelantó, en estos días iba a estar concretando el pedido de cierre de fronteras, entre otras medidas cautelares, tanto para Carrasco como para los otros involucrados en la empresa, que era algo de lo que se venía esperando. La intervención cayó la semana pasada, estaba la preocupación de los abogados de qué pasaba con ese ganado mientras tanto, sobre todo por esos rumores o testimonios de gente que decía que estaban viendo movimiento de ganado en alguno de los campos señalados de conexión ganadera. Ahora aparentemente llegaría esa solicitud del fiscal de medidas cautelares.
Bien.
La otra, hoy de mañana, Eduardo Preve en la tapadita dio alguna información más, por ejemplo, que el fiscal de delitos económicos, Enrique Rodríguez, prevé pedir el cierre de fronteras para Pablo Carrasco, su esposa y la mujer de Gustavo Basso.
Mira, ¿quién lo hubiera dicho?
¿Eh? Eso no era la nueva es
Nico Batalla, capaz que le dijo recién.
Hace 5 segundos.
Perdón, pero dijiste la de la hermana de Basso.
No, esa no.
Esa es la que estaba buscando, perdón.
La hermana de Basso.
Sí, siguiendo de su hermano, habló de que vivían con
un desconocido. Una lateral.
Pero no lo digan así nomás. Es un WhatsApp de la hermana de Basso.
¿Querés leerlo?
¿Eh?
¿Querés leerlo?
Sí, ¿por qué no?
Búscalo. De mientras que lo buscas y lo lees,
te cuento.
No, le puede interesar.
Te leo una sola frase nomás.
Léela nomás, dale.
No tengo ningún empacho en decir abiertamente y con el mayor dolor: mi hermano fue un jodedor.
Duro. ¿No? No, les iba a decir que una lateral. Que lo detestable de no dar nombres, pero bánquenme. El otro día estaba hablando con Keanu Reeves, el abogado del diablo. No sé si lo conocen, al abogado del diablo, que siempre te da la otra perspectiva de las cosas, ¿no? Y el abogado del diablo lo que me decía era: está la duda de qué puede pasar a nivel penal con este tema. ¿Por qué? Un poco lo que decía Juanche hace unos minutos. Si eventualmente se recurre a la vía penal, pues una cosa es hacerle un juicio civil, por ejemplo, a Carrasco, la familia de Basso, etcétera, para sacar la plata en un juicio civil. Esa es una vía, la otra es ir por la penal. Está un poco lo que decía Juanche antes, que vos, si mirás un poco, vos tenías un contrato, tenías un interés que era un interés altísimo, podías hablar de la debida diligencia de investigar un poco cómo era el negocio. Tenías la promesa de ganado, que vos podías ir a buscarlo en un registro y chequear si efectivamente lo que te dieron efectivamente estaba ahí y te lo habían dado. Por lo cual, vos podés ver toda una sucesión de cosas que te llevan a decir, bueno, mirá, mucha de esta gente que fue estafada, en realidad no hizo la debida diligencia de revisar las cosas que estaba firmando y chequear que las cosas le estaban llegando en tiempo y forma. Muchos de ellos incluso, aún sabiendo todo esto, podían mirar para el costado, cobrar la plata si aparecía, y si no aparecía, bueno, ahora se están quejando. Entonces, existe una duda de qué suerte o no pueden tener muchos de los que quieran recurrir a la vía penal por esto que les decía antes, porque un argumento es, bueno, pero a vos, esto que te prometían que era tener vacas, ¿en algún momento controlaste que te la dieran? ¿Fuiste, te metiste, chequeaste que esto estuviera ahí? Cuando viste un contrato que al final decía que te podían pagar con la plata de otros inversores,
¿pero qué vas a
preguntaste
ir?
¿Algo?
¿Pero bueno, vas a ir? Jorge te dice, no, quiero mi vaca. Sí, mirá, anda por viste San Gregorio del Polanco, bueno, tenga ruta tal, después vas para allá acá, ahí llegas a un campo, ahí puedes preguntar por el señor sé cuánto y ahí que te lleva a ver tu vaca. Sí, están en Artigas.
¿No hay un registro? ¿Y cosa qué es?
Hay un registro, pero no.
No, bueno, vos
podés, todos los productos que ellos tenían eran así.
Había
otro tipo de productos donde ellos.
Vos tenías vaca.
Claro,
tenías vaca. Y vas a engordar en un tramo del crecimiento del bicho.
Está, pero. Ya sé. Pero estás financiando un engorde de.
Sí, claro. De un bicho. De un bicho. Igual te decía.
De una vaca que en teoría sería real.
Claro, pero que no sería necesariamente tuya. Entonces ya es más difícil. Eso, digamos, lo que vos tendrías que salir a fiscalizar.
Sí, sí, tenés que ir a ver el feedlot.
Sí, claro. Sí, sí. Pero ahí.
¿Querés ir a ver cómo lo terminan a grano? Bueno, anda, mira, anda a tal establecimiento que ahí estamos. Que es ahí es donde está tu plata. ¿Está? ¿Qué vas a ir? Establecimiento, ¿no? Gracias, ya está.
Pero además, una vaca que no sería tuya. ¿Entendés? Que no estaría tu nombre.
No, no, digo, con más razón. O sea, por eso mismo. Que vas a ir a ver una cosa que. Que sabes que se estará cumpliendo, porque a vos, en definitiva, si te pagan la renta, te pagan la renta. Y ahí vas en coche. Obvio que ahora surgieron un montón de iluminados, pero a ver, como dice Jorge, y seguramente había iluminados que en todo este tiempo dijeron, no, ahí no pongan la plata. Yo qué sé, me da raro una renta tan alta en un negocio que no tiene esa renta. Pero bueno, de eso no nos enteramos. Nos enteramos ahora del quilombo.
De la historia positiva del que le dijo a algún familiar, no metas la plata,
no metas ahí,
y no la metió, no te enterás.
No.
Ojo, mucha gente debe estar en este momento.
Pero
diciendo,
vos decías,
qué suerte que no
Daniel
salió.
Daniel Martínez, Alfie también aparece.
Aparece y saca a Alfie.
¿No?
Sí, claro.
Entonces vos decís, pa.
Lo comunicó un periodista, Diego Martini, de TV.
Sí, exacto. Si cayó Alfie, caigo yo.
Esa es una interpretación. La otra es.
Y claro.
Cayó Alfie.
Bueno, lo ves a Alfie caer por una de estas. Te dice, no, esa tasa es rarísima. 10%, 100%. A ver.
Bueno, es una explicación, ¿no? Una interpretación es, qué raro que Alfie cayó en esto, ¿no? Porque es una persona que sabe mucho de economía. La otra interpretación puede ser, bueno, se ve que no sabía tanto.
Sí, pero no puede sacar conjeturas, no. Porque capaz que él dice, no, en realidad yo sabía esto, pero bueno, me la jugué. En un momento cayó.
Era alto riesgo.
No era ambiente. Más raro sería ver a alguien realmente reconocido del ambiente ganadero, ¿no? Cayó el presidente Iraru.
Bueno.
Cayó el ex ministro.
Ya, yo trabajando al máximo saco un 4%, estos están sacando hace 20 años. El 7, voy con ellos.
Voy con ellos.
Nos comparte.
Yo, boludo, vendo la cabaña y meto la guita en conexión.
Una nota del 2018 de Neurona Financiera, El Observador.
Sí.
Claves a tener en cuenta para invertir en negocios ganaderos. Y habla justamente de qué se tiene que hacer. Bueno, obtener número de cosas en nombre del inversor, obtener marca de ganado en nombre del inversor y asegurar que esté marcado. No hacer transferencia bancaria hasta que no se haya hecho la transferencia de ganado a nombre del inversor a Dicose. Es decir, ya había gente en su momento que alertaba sobre la posibilidad de que eventualmente existiera ganado. Entonces, vos cerciorate de que las vacas estén. ¿Y cómo hacés? Bueno, con estos
Con los papeles.
Con los papeles.
Viendo cuál es tu marca. Uh-huh. Y si querés algún
visitar
día.
Visitar periódicamente los campos.
Bueno, y si querés algún día andar a visitar el ganado.
Por eso vuelvo a lo que me decía el abogado del diablo, de que bueno, hay que ver si eventualmente van a un juicio y tienen que presentar un argumento, ese otro, ese contraargumento va a estar. El ¿qué chequeaste? ¿Qué controlaste de todo esto?
No, pero yo era un garca, yo sabía que era un garca.
Bueno.
No, pero jodido el argumento.
No hay argumento, te estafaron.
Te taparon.
Ya está.
O sea, le mentiste a una persona.
Sí, claro, yo creo que la frase que más cabe en ese momento con todo lo que vos te pones sobre la mesa, ¿no? Sobre todo si pensás en el sector ganadero, todas las complicaciones asociadas, porque no solo es el clima, ¿no? O sea, más allá del clima son las enfermedades, la garrapata, la no sé qué, el abigeato, en fin.
Si mercados que se abren y se cierran, porque cosas que vos no controlás.
Exacto.
China ahora no compra tal carne, compra esta otra.
Mandaste una carne... mal como es nombrada a Japón y pum te o a China pum y te cerraron las importaciones por, ¿te acuerdas qué pasó?
Sí, que mandaron, no debía pasar pero pasó, sí.
La verdad que pasó como un corte fue con, y todo eso, vos decís, vos, tengo todo el día estoy atrás del ganado, resulta que viene el sapo que nunca pisó un campo, que trabaja en la radio de llenar horas con otros tres, pone la plata y se lleva un 10%. Bueno, no es soplar y hacer botellas. Y ahora quedó absolutamente encajada esa frase en este negocio, ¿no? O sea, o mejor dicho, para el futuro, desconfía de... De las rentas fáciles.
Hay que hacer una pausa. Se viene el meteorito que va a terminar con toda la vida de la Tierra. Capaz que no. Hay un 2% de chance de que impacte, un poquito menos de 2%. Lo podemos hablar con el propio Tancredi, astrónomo.
Gonzalo Tancredi.
Ha estado muchas veces en este programa.
Astrónomo, obviamente. Astrónomo estrella del Uruguay, te diría.
Hace poco lo presentaron como astrólogo en otro medio y
y no le sacó la pezuña al lazo.
No, no.
Y tiró el horóscopo para Géminis.
No,
tiró
no, facu. No digas eso porque lo ofendés.
Pero antes de todo eso, una cancioncita de Juanchi. Arrancó el sapo musicalmente y ahora le toca a Juanchi Bigote Uní.
Che, vamos a escuchar a este tremendo músico que es Tim Buckley haciendo... este tema es un temón, ¿vo? Y lo descubrí hace poco yo, la verdad. Hace tan poco lo descubrí que mirá, me voy a fijar el nombre, se llama Move With Me. Tiene tremendo swing.
I went down Desviarse.